Quiero que abren sus Biblias en Hebreos capítulo 13. Está un poco mal de mi garganta, pero la vida sigue, ¿verdad? Y así es, hermano. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Aunque muchos no tienen sus dudas o no creen que el apóstol Pablo era el autor, los comentaristas de los antiguos sí todos creían que era Pablo. Los nuevos, los modernos, dicen que no era Pablo, que no se sabe. Yo personalmente creo que era Pablo. Yo ya le expliqué durante el curso de esta serie. Yo no vuelvo a repetir, pero yo sí creo que fue Pablo. No podría decir 100%, pero 90%. Estoy casi seguro que era Pablo. Pero aquí vemos ahora algo, y voy a decirles, y es muy importante, el deber del creyente. ¿Cuál es el deber del creyente? Una vida sumisa. Una vida sumisa. Ya vemos aquí que la relación entre el pastor y la congregación ha sido un punto de discusión y debate por los últimos 50, 60 años durante la historia de la iglesia. Siempre ha habido, pero más últimamente. ¿Y qué es la responsabilidad del pastor hacia su congregación? ¿Hasta dónde se extiende su autoridad en cuanto a la membresía? ¿Qué debe el pastor esperar de su congregación? Y viceversa. ¿Dónde está, y eso es el punto, dónde está la línea que distingue entre un pastor que realmente realiza su llamado y un hombre que actúa como un dictador? Entonces, déjenme decirles, antes en el ministerio me sentí un poco apenado tocar este tema. Es incómodo, más bien, no apenado, más incómodo. Porque, bueno, yo soy el pastor y de aquí, ¿sabe? Obedeced a vuestros pastores. Y es fácil pensar, uno, hasta un pastor podría manipular y decir, hay que obedecerme en todo. No es lo que dice la Biblia. Yo no quiero una iglesia que nada más, sí, todo lo que dice el pastor. Si el pastor está mal en algo y él es humano, hay que hacerle ver. A veces hay diferencias de opiniones y a veces sí el pastor está mal. Pero yo quiero aquí compartir con ustedes lo que dice la Biblia acerca de mi responsabilidad para con ustedes, yo que soy pastor, y la responsabilidad de la iglesia, ustedes, la congregación, con su pastor, hacia su pastor. Porque cada moneda trae dos lados. Yo no quiero enfocar en un solo lado. Y ustedes tienen que obedecer al pastor porque yo soy el pastor y así es. No es así, hermanos. Vemos aquí, primero, en versículo 17, vamos a ver aquí la responsabilidad del creyente hacia su pastor. Lo hice individual, lo hice personal. En otras palabras, cada creyente, ¿cuál es su responsabilidad hacia su pastor? Y en Hebreos 13, versículos 7 y 17, ya hemos repasado versículo 7, pero tengo que a veces regresar un poco. Pero primero vemos aquí, y es muy claro, 17, dice, obedeced a vuestros pastores, la obediencia. Ahora, es muy importante entender eso. No obedecer al pastor por cada capricho o antojo que él tiene. No es lo que dice. Hay que tomar en el contexto. ¿Quién es el pastor? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Hay que volver al versículo 7 para entender. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es muy importante eso. Cuando usted desobedece a un pastor que predica la palabra de Dios, de veras no está desobedeciendo al hombre que usted ve. Está obedeciendo al Señor que lo envió. O sea, hay que tomarlo en su contexto. Si yo le digo a usted, por ejemplo, hermano, ¿dónde debo yo a vivir? ¿Comprar una casa? ¿En el norte, en el sur, en el medio de la ciudad? Yo digo, tiene que comprar aquí porque yo soy pastor. No es así. Hay que comprar un Chevy, no comprar Ford porque yo soy pastor. Eso es ridículo, es absurdo, ¿verdad? Pero eso puede caer, créeme, hermanos. He visto eso. No estamos hablando de eso. Hablamos de en su vida cotidiana, en su relación con el Señor y con los demás, a la luz de la Biblia, obedeced a vuestros pastores. El mismo pastor está debajo de la palabra de Dios. Él no tiene ningún derecho de pervertirla, cambiarla, torcerla, lo que tú quieres. Él tiene que decir, así es, punto. Entonces, cada creyente, ahora, hay veces que uno no puede entender las cosas, ¿por qué el pastor hace lo que hace? Entonces aquí dice también, y mira aquí en capítulo 13, después que acordaos de vuestro pastor, en versículo 7, en 17, obedeced a vuestros pastores, pero dice, y sujetaos a ellos. Ahora, ¿qué es la diferencia entre obedecer y sujetar? Si obedecer es algo así, punto. Pero sujetaos quiere decir también someterse. Está bajo la cobertura. Pero déjenme explicarles algo. Hay veces que no hay cosas que son muy claras. ¿Por qué está haciendo o por qué mi pastor hace lo que él hace? ¿Por qué él no hace así? La mayoría piensan así. ¿Por qué él hace así? Déjenme decirles, aquí es donde está la sumisión. A veces tú no puedes entender por qué un líder, eso es cualquier iglesia, cualquier pastor, quiere hacer lo que hace o hace lo que él hace, y no se encuentra un pasaje muy claro diciendo eso es correcto, eso no es correcto. Simplemente es una cuestión de métodos. Casi siempre es metodología. Y si tú no puedes entender por qué, por lo menos tome en cuenta lo que él ha predicado. Tome en cuenta su doctrina. Si su doctrina es de Dios y él ha predicado la palabra fielmente, y Dios lo ha bendecido, y tú has sido bendecido, puede ser que tal vez hay algo que tú no entiendes, que el pastor entiende, pero no lo puede explicar al momento. ¿Me explico? Entonces, es como un niño que, no quiero decir que ustedes son niños, soy su padre, pero todos dan ese ejemplo. A veces un niño no puede entender por qué su padre hace lo que hace, pero porque el padre está viendo el futuro y está viendo la vida de su hijo 10, 15 años en el futuro. Les voy a dar ejemplos, ¿ok? Ejemplos que algunos de ustedes que tienen más años recuerdan muy bien. Había un tiempo en esta iglesia, los primeros 10, 15 años, venían visitantes. ¡Oh, hermano tal! ¡Levántate, queremos conocerte! ¡Hermana, mi tata, tata! ¡Levántalo y vamos a conocerlo! Y después cantábamos, ¡bienvenido, bienvenido! El número 510. Yo veía los rostros. Qué avergonzados y todo. Imagina personas que nunca pisaron una iglesia y lo hace parar para que todos te saluden. ¿Sabe qué? Pues no regresaban. Y muchos decían, es que no quieren la palabra. Eso. Y muchos decían, los hermanos no quieren la palabra. Y yo veía, no es eso, es algo cultural. Viene una persona que es penosa para empezar, estando con gente. Aleluyas que ni conocen, hermanitos, y ahora párate y todos lo miran. ¿Cómo tú crees? Ponte en lugar de esa persona que entra por primera vez. Nadie quiere pasar por eso. En los 50s, en los 60s tal vez, pero yo me di cuenta ya en los 80s y 90s, olvídalo, y para los 2000, forget it. Entonces yo comencé a decir, ya no haga eso. Y algunos malinterpretaron el pastor. ¿Pero por qué el pastor hace eso? Él no es amable. Y eso. No, yo soy amable. El problema es que las buenas intenciones a veces de los hermanos estaban haciendo más daño que ayuda. Es un ejemplo nada más de muchos. Porque un pastor, pues debe yo, en mi caso, yo no veo la iglesia de ahora, tengo que. Pero yo veo la iglesia en 5 años, en 10 años, en 15 años. Y yo sé lo que Dios espera de mí como pastor y cómo me está guiando. Pero yo no siento que a veces la congregación siempre estará lista para recibir al momento lo que Dios está, me está mostrando. A algunos sí, a veces los ancianos, a veces algunos de ustedes. Pero todo tiene su tiempo hasta que la congregación madure más para poder captar esa visión. Por eso dice sujetados a ellos también que, en otras palabras modernas, dale un beneficio de una duda, que tal vez él sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces, por eso dice, obedeced y sujetaos. Obedecer la palabra de Dios es fácil de saber lo que quiere, no de hacerlo. Sabemos lo que dice la Biblia. Como Dios, él nos enseña su palabra, haga eso. Pero a veces cosas pasan en otra vida que no podemos entender. Y dice la Biblia, sujetaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuera tiempo. Tú no entiendes ahora, pero sujétase a la mano de Dios. Quiere decir que tú entiendes. Sujetar no quiere decir que siempre uno va a entender. Si hay unos hermanos en algunas iglesias que quieren entender todo y tratan al pastor como un empleado y no lo ve como un pastor, pues eso es la caída de muchas iglesias. Son obediencia y sumisión y después apoyo. ¿Sabe? No quiero que compran en inglés pom poms y me apoyan como las cheerleaders. No, ¿sabes? Sí. Hey, dame una P, una A, una S. No, yo quiero eso. Okay, imagina usted cheerleading. Pero apoyo que es decir simplemente, quiero que estemos en el mismo equipo, en la misma página. Porque okay, eso se explica, ¿verdad? Es un apoyo. Por eso dice aquí también en capítulo 13, 17. Dice, y os está sujetado, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Sabe qué, hermanos? He pastoreado iglesias donde esta misma iglesia en el pasado que ha sido una carga. Estaba jalando a la gente. Ahora yo tengo mucho apoyo y esta iglesia está siguiendo adelante. Por eso le conviene a todos tener alegría. Yo quiero estar contento como pastor y ustedes como congregación y todos felices bajo el pastor de los pastores que es Cristo. Nos conviene eso. Pero también después, regresando un poco a versículo 7, a la consideración, hermanos. Porque aquí dice, hay que considerar el resultado de la conducta, de su fe. So, hay que considera el resultado de la conducta de su pastor. Tú mira su vida, mira su familia, mira a su iglesia, mira alrededor cómo está yendo mal, está yendo. ¿Sabes? Si todo lo que tú haces va para abajo y va mal, tu familia no está bien, tu iglesia no está bien, tu propia vida no anda bien. Obviamente, la gente se da cuenta. Porque hay un dicho mexicano que es muy verdad, no se tapa el sol con un dedo. Yo he dicho eso a los ancianos, y digo esto a todos los futuros ancianos y cualquier otro joven que quiere entrar al ministerio. Cuando tú eres ordenado delante de la congregación, y tú has dicho al Señor, te seguiré, ya tú vives en una casa de vidrio. Tú ya no tienes ese derecho de decir, es mi vida, hago lo que quiero. Forget it. Tú ahora vives en una casa de vidrio. Y van a observar tu vida, y van a observar lo que tú haces y lo que tú no haces, y van a observar tu familia, y van a observar todo lo que tú haces, como ustedes me observan a mí. Quisiera decirle que su pastor es perfecto, pero no es. ¿Sabe? Entonces, lo que quiero decir es, pero eso no es justificación. Para justificarme, total, no soy perfecto. Tengo que mejorar en esas áreas. Y espero que he mejorado. Y ustedes que me conocen muchos años, tal vez me conocen 10 años para atrás, 20 años para atrás, y hoy, tal vez ha cambiado, ojalá, ¿verdad? Pero el hecho es, hay que considerar, la Biblia lo dice para hacerlo, en versículo 7. Pero también hay que también considerar cómo será el resultado en el día del juicio. Porque todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es un hecho. Tú vas a rendir cuentas por tu vida y yo por mía. Pero también, como pastor y congregación, vamos a estar delante de Él. Hay que considerar eso. No ve tu pastor como un empleado porque él no es. Sí recibo un sueldo. Y sí tengo que pagar taxas y todo como ustedes. Yo tengo cuentas que pagar, yo sé. Pero tenemos que cuidar, ¿sabe? Mira aquí en versículo 17. como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Ahora, ¿cómo quejándose? Hay pastores, no es que sí se quejan, yo sé, porque he hablado con otros, siempre quejando de sus congregaciones, murmurando. Pero aquí está hablando, imagine usted, tu pastor, en sus rodillas, quejando al Señor de ti, ¿cómo te irá si de veras tú eres culpable? Ahora, yo no quiero decir que yo tengo ciertos poderes mágicos, de magia y eso, no. Pero si Dios ha puesto un pastor sobre una congregación, hay de aquellos que le dan lata a ese pastor. Eso es lo que está diciendo. Porque yo, a mí he tocado, hermanos, orar en el pasado. No últimamente, gracias a Dios. Señor, cámbialos de actitud o sácalos de aquí. Y casi siempre los saca de la iglesia, los quita de aquí. Yo tengo un anuncio que en mi oficina, les he dicho. Yo voy a decir, en vez de la oficina, la iglesia. Todos traen gozo cuando hay en esta iglesia. Algunos cuando vienen y otros cuando se van. ¿A qué quiere decir eso? Que hay gente que da tanto dolor de cabeza al pastor y a las iglesias, que ya los hermanos del pastor quieren que se vayan. Y no me diga que eso no ha pasado aquí, porque ustedes mismos vienen llorando, Señor, echa esto de aquí, yo me acuerdo. Pero oré, y el Señor los echó. No estoy jugando, eso en serio, hermanos. Entonces, que no seas tú uno de estos. Puro dolor de cabeza a la iglesia, al pastor. Y el pastor tiene que orar, quejándose. Dice, Señor, ayúdame con esas almas, no las aguanto. Señor, está haciendo una carga. Si tengo 100, aquel entonces 120 almas. Pero esas dos o tres, era todo el peso. No seas así. No seas así. Es lo que está diciendo aquí. Después la oración. Es importante también que el creyente ore por su pastor. Pues aquí el autor, que yo creo que era Pablo, dice en versículo 18, orar por nosotros. Y Pablo pide oración también en Efesios, capítulo 6. Orar por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Queremos ir a ustedes, pero con buena conciencia, no guardando rencor y cosas malas en nuestros corazones. Ore por nosotros. Y parece que estaba encarcelado y había una oportunidad tal vez que iban a salir. Yo no sé, pero yo espero que ustedes, yo siento que están orando por mí. Yo no es que yo espero. Yo, hermanos, hay veces que como pastor yo también siento cansado. Y yo puedo sentir que pues alguien está orando por mí porque Dios me ha levantado. Yo ni siquiera he orado. Y Dios me levanta. ¿Por qué será? Porque yo sé que muchos de ustedes están orando por mí. No es coincidencia que esta iglesia ha seguido adelante. Porque yo sé que muchos de ustedes oran por su pastor. Ahora, yo no puedo decir, y tú sí, y tú no, y tú no. Pero yo no puedo explicar con palabras humanas, pero yo puedo sentirlo. Yo no soy uno que hablo muy fácil de sentimientos, ustedes saben. Yo creo mucho en lo que dice el Señor, pero a mí yo puedo sentir que alguien está orando por mí. Bueno, entonces, eso es lo que Dios espera de ustedes. Ahora, hay mucho más. Pero estoy limitándome aquí a lo que está en este texto. Porque hay mucho más en la Biblia. Cómo una congregación debe comportarse y sus responsabilidades hacia su pastor. Pero lo que está aquí nomás, en Hebreos. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad del pastor hacia las ovejas? ¿Se ve eso? Eso es muy importante. Porque el pastor también tiene que saber qué es lo que Dios espera de él. Es muy fácil decir al congregante, hey, usted me tiene que respetar y me tiene que obedecer. Hey, güey, un momento. ¿Qué dice Dios a mí en cuanto a mi comportación, mi comportamiento con ustedes? Eso es muy importante. Y ustedes deben de saber. Pues yo no voy a tapar eso porque es la verdad. Primero, el pastor necesita asegurarse de que realmente él es llamado a ser pastor de las ovejas. En otras palabras, perdón, nosotros como pastores sentimos un llamado Pero yo no creo que Dios me llamó a cualquier iglesia. Ok, esta es mi segunda iglesia, en la que tengo, llame, 2, 3 años en Chicago, pero aquí ya tengo, voy a tener 30 años en febrero. Y le puedo decir con todo mi corazón, hermanos, hay miles de iglesias sin pastores, no más en Estados Unidos. Hay otras en Europa, en Canadá, sin pastores. ¿Por qué estoy aquí? Porque yo no puedo decir 100% que Dios me llamó al ministerio y me llamó a esta iglesia. Esta iglesia bautista, Nueva Vida en Jesús, en Laredo, Texas, en Estados Unidos, en Norteamérica. Yo sé que de todo el globo hay una agujita allá en Laredo donde Dios me llamó. Eso es. Yo estoy seguro. Estoy tan seguro que he invertido ya la mayoría de mi vida aquí. Y yo creo que voy a morir, yo siento. Pero aquí. Entonces, vemos aquí que el pastor tiene que estar seguro. Mira conmigo dos lugares, ¿ok? Ya saben, Jeremías 3:15, lo hemos visto la otra vez, que dará pastores conforme a su corazón. Pero mira el libro de Hechos. Cuando Pablo está dando su despedida a los ancianos, y la palabra anciano y obispo es lo mismo. Usted mira capítulo 20 de Hechos, en versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No confunda ancianos con cualquier otro trabajador. Dios ha llamado ancianos a ser como pastores. ¿Ok? Tiene que predicar, tiene que discipular y si es necesario morir por su Cristo. Y después, él dice aquí en versículo, en capítulo 20, versículo 28, está hablando a los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispos, anciano, pastor, es intercambiable. Se puede intercambiarlos. Primero eran ancianos en versículo 17, ahora son obispos en versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. So, vemos aquí, hermanos, que eso es muy importante. Tu pastor, el pastor de ustedes, yo tengo que estar seguro que el Espíritu Santo me llamó. Y no me gusta tener títulos. Yo sé que me llamó porque yo peleé, yo no quería ser pastor. No lo busqué. Yo sabía lo que abarcaba, yo no quería todo eso. Pero Dios me tocó. Y yo veo ahora, 30 años después, que Dios no se equivocó, sino que yo me equivoqué. Ahora estoy muy contento. ¿Okay? Pero a veces uno cree que uno sabe más que Dios. Tal vez no ustedes, pero eso me pasa a mí a veces. ¿Okay? Entonces, yo creo que yo sé más que Dios. Dios dice, haz eso. No, no, no quiero. Dios dice, no lo hagas, es lo que quiero. Y siempre salgo quemado. Siempre. Cada vez que salgo con lo mío, me arrepiento. Así es. Entonces, pero cuando salgo con lo de Él, cuando Él sale con lo de Él en mi vida, nunca me he arrepentido. Porque hasta ahora nunca se equivocó. Ahora, veamos aquí entonces también, en 1 Corintios capítulo 9, lo que dice el apóstol Pablo, en versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pues hermanos, yo no tengo nada en que gloriarme. Ay de mí si no pastoreo aquí esta iglesia. Es muy sencillo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio aquí en Laredo, Texas. Yo sé que Dios me tiene aquí. Entonces, no hay, hay muchos, además tú tienes tantos años. ¿Qué tiene que ver eso? Lo importante es que uno está en la voluntad del Señor. Eso es todo. Ustedes tienen que tener un pastor que está seguro que Dios le llamó. Porque cuando un pastor está seguro, no temerá a la gente. Y ustedes no quieren un pastor que les teme, hermanos. Usted no quiere un pastor que le va a consentir por temor que se van los que diezman. O no van a pagar al pastor, o van a dar lata al pastor. ¿Sabe qué? un pastor tiene que soportar, venga lo que venga. Si es llamado por Dios, él tiene que, esa es su fuerza, sabiendo que Dios le llamó. O sea, esa es la diferencia entre un asalariado y un pastor. También, la proclamación de la palabra de Dios. Recuerda, hermanos, lo que dice, mira conmigo Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, el profeta. Y después de Jeremías y Lamentaciones, vas a encontrar Ezequiel. En capítulo 3, Dios le hizo algo, le llamó. Dice aquí, versículo 17, 3:17, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En otras palabras, el pastor tiene que proclamar, así como los profetas, la palabra de Dios. No puede estar pensando, ¿y qué dirá los hermanos? Ahora, hay manera de expresarse y de manera correcta, pero lo que quiero decir es, la sustancia, el contenido del mensaje. Ustedes tienen que estar seguros que es de Dios. El pastor tiene que estar seguro que es de Dios. Porque si no, se convierte más en un club religioso. Quiero tener un buen tiempo. Por eso a veces hay alabanzas por una hora y predican 10 minutos en muchas iglesias. Yo he estado en iglesias, he predicado en muchas iglesias. Yo he estado en iglesias donde cantan y cantan y cantan. Ay, se van a acabar. Y siguen cantando y cantando. Ay, ¿cuándo van a acabar? Yo estoy cansado. Ya ni estoy alabando a Dios. Ya estoy cansado. Y la verdad, fastidiado. Pero estos con su guitarra están en su éxtasis. ¿Sabe qué, hermanos? Yo a la verdad, esas iglesias, yo los amo, son mis hermanos, pero ando muy débil en cuestión de doctrina. Cantan muy bonito y a veces ni tan bonito, pero cantan mucho. Pero poca predicación. Poca proclamación de la palabra de Dios. Y cuando no sabe qué decir, dicen, ¿quién viene? Cristo, amén. Eso es sermón, come on. Eso es puro, ¿sabe cómo dice en inglés? Pep rally. Eso es lo que es. Antes de jugar fútbol o básquetbol, la escuela y todo, echando porras a su equipo. ¿Qué es eso? No. El pastor tiene que proclamar la palabra de Dios y tiene que exponerla. La exposición de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Quiero que miren conmigo en Nehemías capítulo 8. Dios está obrando un avivamiento en el tiempo de Nehemías. La gente tenía más de 75 años de nunca haber oído la palabra de Dios. Andaba en otro país, en cautiverio. Y en capítulo 8, ahora recuerda que Esdras está sobre un púlpito bien alto y toda la gente lo puede ver, miles de personas. Y dice aquí en versículo 7 que los levitas, los diferentes nombres, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido. Explicaban, exponían. De modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe qué pasó? Mira el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Era como Navidad. Y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Eso es el lugar de un pastor. Trabajo. Exponer la palabra, explicarla. Si usted viene a una iglesia, cualquier iglesia, un culto, y usted escucha un sermón y usted salió, ¿qué dijo? Yo no entendí. Eso no es lo que Dios quiere. Un pastor tiene que explicar, exponer, predicar expositivamente la palabra para poner y dar el sentido para que la congregación, las ovejas, se alimentan y salen contentas porque entendieron las preciosas palabras de este libro. No porque el coro cantó bonito. No porque el pastor habló con mucha elocuencia. Pero porque entendimos la palabra de Dios. De eso se trata. Y ese es mi llamado como pastor. Antes que cualquier otra cosa. explicar, interpretar, explicar cómo aplicar la palabra de Dios. Sí, mucha gente no quiere eso. Sí, déjame leer. Es raro que hago eso, pero en la meditación de hoy, recuerdo lo que dijo Spurgeon en los 1800, como proféticamente él habló, este hombre. Un tiempo vendrá cuando en vez de pastores que alimentan las ovejas, la iglesia tendrá payasos que entretienen las cabras. Y es exactamente lo que está pasando hoy, hermanos. Qué triste, qué triste. Hay payasos que entretienen las cabras. Dios quiere pastores que alimentan a sus ovejas. Y vemos también la supervisión de las ovejas. Porque el tiempo va rápido. La supervisión. ¿Recuerda lo que el Señor dijo? Él ha puesto por obispos sobre las ovejas. Él dijo en capítulo 20 de Hechos. Sí, la palabra obispo es de sobreveedor. Sobrever. Le da la palabra super, sobrevisor. Ver. Un vidente que está viendo. Un pastor es como un supervisor de la congregación. En inglés la palabra es overseer, sobreveedor. Ahí sacamos la palabra supervisor. Está supervisando. Pero ¿sabe lo que dijo Pablo a los mismos pastores, obispos, ancianos? En capítulo 20, eran los pastores de Éfeso, de la iglesia de los Efesios. Miren lo que él dice, versículos 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros, está hablando a los mismos ancianos y pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó o compró por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, no de los rebaños, de vosotros, los líderes, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso pasa, hermanos. Pues hay que orar. Hay que orar mucho porque un día yo no voy a estar aquí. ¿Quién va a pastorear? ¿Quién va a ser los ancianos? Va a haber más que tres ancianos. ¿Habrá lobos entre los ancianos? ¿Habrá un lobo que será pastor? Por eso tenemos que orar. Nunca pasar por alto que todo sucederá como siempre. No todo sucede como siempre. Nunca pasa por alto. Ore. Busque siempre el rostro del Señor. Porque tú nunca sabes el día de mañana quién va a estar detrás de ese púlpito. Tú nunca sabes el día de mañana quién serán los ancianos. Quién serán los líderes de departamentos. Los que hacemos decisiones para esta iglesia. Y él mismo dijo, Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Son malos. Devoran. ¿Usted cree que les importa a las ovejas? No. Y hay muchos en la herida que he visto, hermanos. Y hay muchos en este país. Y vemos entonces ahora la oración. ¿Sabes lo que dijo Samuel? Él era un profeta, era un juez, pero tenía corazón de un pastor. Y Samuel dijo algo al pueblo cuando quería un rey. Y en capítulo 12, en primer de Samuel, primer libro de Samuel, él dijo eso. Yo memoricé, pues sea franco con ustedes, en inglés, todavía me falta memorizarlo en español. Pero en capítulo 12, en versículo 23, dice 12, 23, 1 de Samuel. Así que, lejos sea de mí, en inglés es God forbid, que Dios no lo permita. Lejos sea de mí, que peque yo. Contra, wow, no contra la iglesia, contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Cuáles son las dos funciones principales de un pastor? Orar por sus ovejas e instruirlas. No hay otro. Sí, hermana, la otra cosa se está agregando. Lo principal es oración y la palabra. Ore por tu pastor. Que no se distrae, que se dedica a eso. ¿Qué pasó cuando hubo problemas? En capítulo 6 de Hechos. Los mismos apóstoles le dijeron, no podemos dejar de servir mesas y la oración, para, ¿no? De ministrar la palabra y la oración para servir mesas. Y tuvieron que buscar diáconos para encargarse de esas cosas. Eso es, hermano, lo que Dios espera de un pastor. Para terminar, porque la conclusión ahora. Nuestro Dios es un Dios de orden, hermanos, y no de confusión, según 1 Corintios 14. Ahora, escúchame bien, porque debe estar, ahí está. Si no existe la autoridad y la sumisión, la alternativa para la iglesia es la anarquía o la dictadura. No hay otra. Habrá desorden o habrá una dictadura. Y si usted visita la mayoría de las iglesias en Laredo, Texas, es uno o el otro. Así es. Llega una hermana a la iglesia para adorar a Dios. Hermana, enseña escuela dominical porque no llegó nadie. ¿Qué es eso? O el culto ni tiene orden. Una cosa pasa según el antojo del líder. Otras iglesias, nadie va a hablar con el pastor porque él tiene más miedo del pastor que de Dios. Me han llamado a mí de otras iglesias. ¿Por qué me llaman? Yo no puedo hablar con mi pastor, yo no puedo. ¿Por qué conmigo sí? ¿Sí ves? Y siempre existe anarquía o dictadura. ¿Ok? Y lo mismo en la sociedad. Cuando un país se desvíe, habrá anarquía o dictadura. Es lo mismo en la iglesia. Por eso es mejor que el pastor busque el rostro del Señor, que la congregación busque el rostro del Señor y que los dos oren los unos por los otros. Y que estén todos bajo la cobertura del gran pastor, del príncipe del pastor, que es Jesucristo. So, aquí está la lista. Los pastores apacientan la grey de Dios, 1 de Pedro 5:2. Los pastores cuidan de la grey de Dios. O sea, apacentar es una, cuidar es otra. Los pastores están bajo la autoridad y la protección del príncipe de los pastores. Ahí está en 1 de Pedro 5:4. La grey de Dios debe dejar que los pastores pastorean y que no sean tropiezos. ¿Saben, hermanos? Debe decirles aquí, en esta iglesia, doy gracias, porque ustedes me dejan pastorear. Pero hay muchas iglesias que no lo dejan pastorear. Lo tratan como un empleado. Alguna donde le dice cómo debe de predicar y qué predicar. Ni trata eso conmigo, porque eso no va a funcionar aquí. Pero el hecho es, créemelo, eso pasa. Es triste, hermanos. Es triste. Entonces, gracias. Yo doy gracias por ustedes. Porque ustedes han sido una iglesia que me ha dejado pastorear. Yo pastoreo como yo siento que Dios me quiere. Pastor, alguno dice, pastor, no está en la oficina. ¿Qué está haciendo el pastor? Bueno, ¿sabe qué está haciendo el pastor? Todo el día miran la televisión con mi remote control. ¿Tú crees eso? Hermano, yo ni, la verdad, no tengo tiempo para eso. Estoy haciendo visitas. Estoy orando, estoy estudiando. A veces estudio en mi casa. ¿Sabe por qué estudio en mi casa? Porque a veces hay hermanos que tienen nada que hacer y lo ven y hacer aquí, quitando mi tiempo. Y no puedo estudiar. Si tú tienes nada que hacer, haz otra parte, déjame estudiar. ¿Entiendes? Y eso es la verdad. Entonces, yo tengo oficina en mi casa para estudiar, pero también estudio aquí de vez en cuando y en los dos lugares y visito y oro. ¿Qué más puedo hacer? Pero el hecho es, ustedes, gracias. Yo nunca he oído, el pastor nunca está en la oficina. Hermanos, créemelo. Estoy pastoreando. Yo no soy ejecutivo de una corporación que tiene que estar de 8 a 5 en la oficina. Y no es así. Hermanos, yo doy gracias a ustedes, porque ustedes, en serio, ustedes son ovejas que dejan que su pastor pastorea. Y Dios ha bendecido a esta iglesia. A mí me ha bendecido con ustedes. Y yo espero que ustedes sean bendecidos con su pastor. Y en fin, Dios recibe la honra y la gloria. Los pastores también, el último, la gracia de Dios. Ahí dice, la gracia de Dios descenderá abundantemente cuando existe la humildad y la armonía en una iglesia. Ahí quiero terminar con estos dos pasajes. ¿Ok? 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice. Está hablando aquí que él es anciano también. Anciano no es de edad, no es de la posición, que es como pastor. Capítulo 5, él habla a los pastores, versículo 1, ruega a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y después dice aquí, en versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no de malas ganas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Después habla de sujeción. Igualmente, jóvenes, está sujeta a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay gracia en esta iglesia, hermanos. Porque con todo mi corazón, lo voy a decir a la verdad, esta iglesia es una iglesia humilde. Los soberbios no se hallan aquí, hermanos. Es una iglesia humilde. Podemos ser más humildes, pero yo siento en mi corazón. Y por último, mira Salmo 133. Y termino con eso. Salmo 133. Mira la gracia de Dios aquí, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si tú puedes habitar juntos como un gato y un perro en un cuarto, están juntos, pero yo no creo que estén en armonía. No estamos peleando como gatos y perros, gracias a Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hermano, nosotros somos un sacerdocio real. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. El óleo representa el Espíritu. Pero aquí está. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay armonía, hay bendición. Hay vida eterna. La gracia de Dios, hermanos. ¿Y sabe qué? Por eso en esta iglesia yo he visto la gracia de Dios descendiendo sobre nosotros. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo bonito es que nunca, nunca se acaba. Si tú tienes mucha gracia, tú puedes tener más gracia. Y Él quiere bendecir a esta iglesia con gracia. Su pastor con gracia. Las ovejas con gracia, los líderes con gracia. Por eso es tan importante que estemos en armonía y sumisos unos a otros y al Señor. Y hermanos, yo doy gracias porque el Señor nos está enseñando todo eso. Ahora, la semana próxima terminamos con la epístola de Hebreos. Y va a haber un breve repaso de todo lo que estudiamos. Pero una cosa le voy a decir. Tú tienes un gran sumo sacerdote y está dispuesto a llenarte de su gracia. Acércate al trono, no de justicia, al trono de la gracia. Él te bendecirá. Voy a pedir a los encargados.